Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de información libre e independiente que comienza con los siguientes titulares. Cataluña celebra su Día Nacional, la Diada, con el punto de mira puesto en la consulta de 2014. Rusia presentó a Estados Unidos el plan de entrega del arsenal químico sirio. Hace 40 años se instalaba en Chile la atroz dictadura de Augusto Pinochet. Y miles de mexicanos vuelven a marchar contra la privatización de la petrolera estatal Pemex. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales y comunitarias que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
En la Diada, el Día Nacional de Cataluña, la Asamblea Nacional Catalana, el colectivo cívico que aglutina a multitud de personas y colectivos catalanes, ha organizado una celebración masiva, en la que a través de una cadena humana atravesando Cataluña se reclama una fecha y una pregunta inequívoca para la consulta sobre el futuro de Cataluña.
Fer realitat un somni és a les teves mans. Cadascun de nosaltres compta. Però el més important és que darrere nostra seran milers. L'11 de setembre fem via cap a la llibertat. Uneix-te a la cadena humana per la independència. Tot un país unint les mans de nord a sud per fer saber al món que res no ens pot parar. Quan de debò volem ser lliures.
400 kilómetros, 86 municipios, inscripciones a rebosar, 30.000 voluntarios, 1.500 autobuses y más de 600 periodistas acreditados. Apenas son algunas de las cifras que, bajo el nombre de la Vía Catalana Cap a la Independencia, evidencia que una buena parte de la sociedad catalana reclama un Estado independiente. Esta diada tiene el reto de estar al nivel de la del año pasado, donde 2 millones de personas se manifestaron por las calles de Barcelona.
Venim bàsicament perquè el futur dels nostres fills sigui millor que el nostre present i perquè pensem que fora d'Espanya, que amb un estat propi, Catalunya serà molt millor.
En Espanya ja ho hem provat durant masses anys i crec que és el moment adequat per dir-los adeu i quedar com bons veïns i no pas junts com fins ara, que ens està anant fatal.
Ni pacte fiscal ni punyetes, que no ens enredin més. Independència és la solució.
Només n'hi ha una de paraula. Per poder ser lliures una vegada a la vida. Tinc 70 i pico d'anys i m'agradaria poder-ho veure.
Actualment anem pel pacte fiscal, serà el primer pas, i llavors ja arribarà tot això.
I avui em sembla que el que estem fent és marcant un mapa de carreteres per nosaltres com a poble i sobretot també perquè confiem en la política. Aquesta és el primer dia d'una nova època. Poseu-vos al cap i d'aquí uns anys en parlarem.
En el resto del Estado español, las visiones que se tienen del proceso catalán son muy distintas y variadas. Una parte niega el derecho de autodeterminación de Cataluña defendiendo el mantenimiento del Estado autonómico actual y hay quienes postulan la configuración de un Estado federal con Cataluña como una de sus partes. El ruido creado por la avalancha de opiniones que desde el resto del Estado español muestran hostilidad y con una preocupación alarmista ante el debate suscitado en Cataluña consigue ensordecer las críticas más respetuosas y más aún ignora a quienes en otras partes del Estado apoyan un proceso pacífico y democrático que resulte ser sinceramente autodeterminante. Por este motivo, desde el año pasado, un grupo de activistas sociales, profesoras y profesores de la universidad, politólogos, sociólogos, escritores y periodistas de todo el Estado español, desde perspectivas ideológicas muy dispares y desde posiciones diferentes en lo que hace al futuro de Cataluña, dentro o fuera del actual Estado español, firmaron un escrito reclamando el respeto al debate sobre la autodeterminación que se lleva a cabo en Cataluña y se permita la consulta democrática democrática para que el pueblo catalán y residente en Cataluña decida sobre su presente y su futuro. Mientras, en Cataluña, desde la Asamblea Nacional Catalana marcan el objetivo principal de esta diada en el que el gobierno catalán, presidido por Artur Mas, se comprometa a fijar una fecha para la consulta. El presidente, en su mensaje por la diada, quiso salir al paso de la polémica suscitada por la posibilidad de atrasar el plebiscito soberanista hasta el año 2016 y de las informaciones publicadas por algunos medios según los cuales Mas y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, estarían negociando una salida al proceso soberanista a través de un nuevo modelo de financiación o de una consulta descafeinada. Negociación que el gobierno catalán ha desmentido. Y es que el gobierno español de Rajoy se niega a permitir la realización de la consulta. Las últimas declaraciones han sido del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que fue explícito al decir: un referéndum pactado es posible en el Reino Unido, pero no en España. Al margen de la posición del gobierno español y de muchos medios de comunicación que niegan el derecho a la autodeterminación, están las posturas de una parte muy significativa de Cataluña que reclama la independencia. Hay que señalar que las últimas encuestas, incluidas las encargadas desde fuera de Cataluña, sitúan en más de la mitad de la población total catalana la que está a favor de la creación de un nuevo Estado dentro de Europa. En estos días, sobre este tema, los medios de comunicación reproducen los mismos mensajes repetidos por los habituales tertulianos que saben de todo y que representan a un bipartidismo que cada vez tiene menos peso en la sociedad. Pero no se suelen escuchar las voces que salen del propio pueblo catalán. Escuchamos, por tanto, al actor catalán Quim Mas Ferrer, quien entre otras cosas señala que aunque haya gente que se empeñe en negarlo, Cataluña es un país y ahora lo que hay que conseguir es que se reconozca como tal. Y para reclamar eso salen a la calle de manera festiva para conseguir que se reconozca lo que Cataluña es.
A veure, companys i companyes, que Catalunya és un país, ja ho som, un país. Per cultura, per tradició, per història, per llengua, per 50.000 històries. Per tant, ara l'única cosa que cal fer és que se'n reconeguin com a tal.
El cantante catalán y reconocido activista de izquierdas, Lluís Llach, señala que un pueblo tiene siempre derecho a decidir cómo quiere ser, y además señala que si la independencia de Cataluña es posible, solo será si no pasa por Madrid, en referencia a la administración política del Estado español, y hay que trabajar directamente en Europa.
Yo creo que durant els meus primers 40 anys de militància nacionalista m'havia basat, o sigui, en els principis ideològics. Més enllà de si era possible, de si no era possible, de si un poble té dret a decidir el que vol ser. I això ho he cregut sempre, ho he cantat, fins i tot a les cançons més internacionalistes que he fet era per dir això, com el Venim del Nord, Venim del Sud, etc. Per tant, el meu convenciment de principi, per principi, de que Catalunya ha de poder autodeterminacionar-se, per mi això és... No ho puc ni discutir. Vull dir, a més, estic segur que tota la lluita de l'Estat espanyol per arrabassar-nos els drets històrics i semàntics, quan ells diuen no sou una nació... Sí. Només ho fan perquè després no puguem acabar el discurs. Mm-hmm. Perquè no puguem dir som una nació, tenim dret a decidir. I l'altre, jo crec que els catalans sempre han cregut en Europa. I si aquest camí és possible, no serà passant per Madrid. Això està clar. I l'únic que diria a l'administració catalana, al govern de Catalunya, és que treballi en Europa.
Era el cantante catalán Lluís Llach.
Que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cas, i estiré tots allò que haurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben curt, que de Déu ser ja, si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà. Segur...
Informativo más voces.
Rusia ha entregado a Estados Unidos el plan concreto elaborado en cooperación con Siria con los detalles del proceso de disposición de los arsenales químicos bajo control internacional, según la agencia de noticias ITAR-TASS. Está programado que el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, discutan este plan el 12 de septiembre por la tarde durante un encuentro bilateral en Ginebra. La reunión entre los jefes de la diplomacia de Rusia y Estados Unidos se centrará en intentar acordar un borrador de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la entrega de las armas químicas sirias a la comunidad internacional. Cabe recordar que Moscú tachó de inaceptable la versión anterior de la resolución impulsada por Francia, mientras que las consultas sobre Siria solicitadas posteriormente por Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU fueron canceladas. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en unas declaraciones ambiguas, por un lado anuncia que el Congreso aplaza la votación sobre la intervención militar en Siria y por otro sigue amenazando con que las Fuerzas Armadas de este país están preparadas para perpetrar una acción bélica contra Siria. Sobre este asunto se pronuncia el politólogo alemán Ingo Niebel.
Bueno, esta posición ambigua se debe a que Barack Obama se ha metido en una situación políticamente bastante difícil. Por un lado, optó por el ataque militar como único instrumento político en estos momentos que él quería esgrimir contra Siria para apoyar militarmente a las tropas terroristas que él y los y Arabia Saudita y otros países están apoyando en Siria. Estas tropas están perdiendo terreno y están perdiendo la guerra contra el presidente legítimo Bashar al-Assad. Por lo tanto, Obama tenía una necesidad militar de intervenir ahí. Luego, corría el riesgo de encender toda la región, incluso tal vez todo el mundo, con este plan. Y quizás por eso también en Estados Unidos, en el propio Congreso, no iba a tener el apoyo suficiente, los votos para efectuar esta política. Ante este fondo vino de sorpresa la propuesta rusa de poner bajo control de la ONU el arsenal de armas químicas que podrían hallarse en Siria. Y tenía que poner marcha atrás Obama porque en el fondo de esta propuesta rusa se hallan unas declaraciones de su propio ministro de Asuntos Exteriores, John Kerry, que justamente había puesto el control de la ONU sobre el arsenal químico de Siria como una propia salida para evitar un ataque militar. Bueno, tenemos aquí un ejemplo más para la habitual hipocresía de Occidente y también su manera de medir el mundo con un doble rasero. Como ha dicho, la mayoría de las armas químicas que hay en el mundo pues proceden de empresas del hemisferio norte y entonces Estados Unidos tendría que bombardear tal vez a Gran Bretaña, que en su día también vendió parte de su material químico a Siria, según dicen algunas fuentes. Aquí siempre impera primero el interés económico, que son las ventas de las empresas de arma, el gran complejo militar industrial que manda, y mientras corresponde a los intereses, los correspondientes gobiernos dejan, dan los permisos para vender estas armas, que luego en otras situaciones o causan problemas o son utilizados para de pretexto para intervenir.
Era el experto en política internacional Ingo Niebel. Informativo más Chile conmemora el 40 aniversario del momento más dramático de su historia reciente, el golpe de Estado y el ataque al Palacio de la Moneda que el 11 de septiembre de 1973 definieron la muerte de su primer presidente socialista e instauraron 17 años de una terrible y atroz dictadura que marcó de manera definitiva al país. Nos lo cuenta Fabiola Gutiérrez desde Santiago de Chile.
Buen día, compañeras y compañeros. A 40 años del golpe de Estado y en el marco de un nuevo aniversario del 11 de septiembre, una serie de actividades, seminarios, exposiciones tienen lugar en distintas ciudades de Chile. En la capital del país, uno de los actos más importantes será la velatón en el Estadio Nacional, centro de detención y tortura de la dictadura militar. A partir de las 18 horas de Chile, están todas y todos invitados a prender una vela en memoria de los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Asimismo, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios organizó una serie de marchas y actividades, haciendo también un fuerte llamado a los estudiantes a tomarse los establecimientos educacionales. También un extenso contingente policial ha recorrido durante la madrugada las calles de Santiago, lo que ha despertado fuertes críticas de parte de los dirigentes de las poblaciones afectadas, quienes están temerosos ante la posible represión ejercida por el Estado. A su juicio, las protestas sociales, como las que seguramente se vivirán en este aniversario número 40 del golpe de Estado, no cesarán hasta que exista verdad y justicia, y así también lo expresa la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.
Con el recuerdo de Salvador Allende y con el recuerdo de todos los que han ofrendado su vida en la lucha por cambiar Chile y construir una democracia verdadera. Yo creo que este 11 de septiembre se enmarca en la esperanza de que Chile está demandando con mucha fuerza hacer realidad el sueño de aquellos que ofrendaron su vida durante la dictadura militar.
Hoy más que nunca se reivindican los procesos democráticos. Nadie puede estar ajeno, con crítica o no, a lo que significó el gobierno de la Unidad Popular. A 40 años del golpe de Estado y mientras aún persisten grandes deudas con los derechos humanos, una ciudadanía activa celebra las actividades conmemorativas que se han preparado. El inicio de la dictadura militar en Chile, el 11 de septiembre de 1973, dividió un país de manera tangencial, dolorosa, que no discriminó razas, religiones, género ni edades. La violación a los derechos humanos fue la protagonista de este genocidio encabezado por Augusto Pinochet. Miles y miles de personas recluidas, torturadas, violadas, asesinadas. Muchas de ellas lloran aún y exigen saber qué pasó con sus familiares y dilucidar la gran interrogante: ¿dónde están? Reportó Fabiola Gutiérrez desde Santiago de Chile.
Informativo Más Voces.
Decenas de miles de personas salieron a las calles de Ciudad de México en defensa de la soberanía energética y en rechazo a la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, que abre la puerta a la privatización de la petrolera Pemex. La red de comunicadores Boca de Polen de México nos ofrece la entrevista con Claudia Sheinbaum Pardo, académica y activista política, que entre otras cosas explica que si se permite que la reforma se apruebe, las empresas transnacionales van a tener la posibilidad de extraer petróleo, refinarlo y venderlo, es decir, se van a incluir gasolineras extranjeras que se dedicarán a vender el recurso que originalmente le pertenece a los mexicanos.
El tema es la reforma energética, es la reforma. Quisiéramos que nos recordaras un poco, Claudia Sheinbaum, cuáles son los ejes de esta reforma que está proponiendo Peña Nieto, cuáles son las críticas a estos ejes que ustedes hacen como Movimiento de Morena.
Bueno, la propuesta que están planteando es una modificación constitucional a los artículos 27 y 28. En el caso del artículo 27, la redacción actual, más o menos, lo que plantea es que los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos le pertenecen a la nación y solamente la nación puede explotarlos, y en este caso no puede haber ni concesiones ni contrato. En el caso de la electricidad, el artículo 27 es claro diciendo que el servicio público de energía eléctrica, desde la producción hasta la comercialización, tiene que ser público, es decir, tiene que hacerlo la nación. En el caso del artículo 28 constitucional, actualmente lo que plantea es que en el caso de estas actividades no se pueden considerar monopolios, dado que es el Estado quien las realiza, que son actividades estratégicas y que el Estado debe explotarlas de forma exclusiva. La modificación que están planteando, lo que establece en el artículo 27, es quitarle la parte de contratos, es decir, que la explotación de hidrocarburos no debe tener concesiones, pero sí contratos, al quitarle la palabra contratos. Y en el caso de la electricidad, lo que plantean es que solamente la transmisión y la distribución de electricidad es un servicio público. En el caso de la generación, lo quitan como servicio público. Y en el 28 constitucional le quitan todo lo referente a la actividad estratégica, todo lo referente a la exclusividad del Estado para realizar estas actividades, y solamente le ponen una redacción diciendo que la explotación en estos casos estará establecida de acuerdo con las leyes secundarias. Cuando uno lee la propuesta o la redacción, no sé si se le puede llamar exposición de motivos, pero la redacción que hicieron durante la presentación, en la página 12 de esta exposición, establece claramente qué es lo que quiere, y es pues sumamente grave. Actualmente Pemex es el único facultado para realizar todas las actividades de la industria petrolera, desde la exploración hasta la comercialización de los petrolíferos. En el caso del gas natural, en 1995 hubo una reforma, entonces Pemex es el único facultado para la explotación, y en el caso de la distribución ya se permite que haya concesiones privadas. En el caso de la petroquímica, se permite la participación privada en lo que se llama formalmente la petroquímica secundaria, que también fue un cambio que se hizo en 1995, y la petroquímica básica le pertenece exclusivamente a Pemex. En la página 12 de la redacción, lo que están planteando es que en el caso de la explotación de petróleo y de gas natural, es decir, la extracción del subsuelo de estos dos hidrocarburos, Pemex no va a ser el único que puede hacerlo, sino que a través de la Secretaría de Energía, dice claramente, del Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Federal podrá realizar contratos con empresas privadas. Es decir, lo que pretenden hacer es que la Secretaría de Energía, a través de una entidad que probablemente sea la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de contratos para la explotación de petróleo y de gas natural a empresas privadas transnacionales. Es decir, ya no le competirá exclusivamente a Pemex esta tarea, sino que ahora sacan de Pemex la exclusividad y lo hacen a través de la Secretaría de Energía para dar contratos de explotación. Y en el caso de la refinación, es decir, del procesamiento del crudo y del procesamiento también del gas natural, va a dar la Secretaría de Energía permisos para que empresas privadas transnacionales puedan desarrollar. Si permitimos que los artículos 27 y 28 constitucionales cambien como pretende la propuesta de Peña Nieto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es en realidad una reversión de la expropiación petrolera de 1938. ¿Por qué? Porque se van a dar contratos para la explotación de petróleo y de gas natural y se van a dar permisos para la refinación y para la comercialización. Es decir, las empresas privadas transnacionales van a tener la posibilidad en México de extraer petróleo, refinarlo y venderlo, es decir, vamos a tener inclusive gasolineras de Shell, de Exxon, que estén vendiendo el petróleo que formalmente le pertenece a los mexicanos. En realidad entonces están pues generando concesiones, les llaman contratos y permisos, pero en realidad es una concesión de toda la cadena productiva de la industria petrolera y del gas. En el caso de la electricidad, pues formalmente permiten la generación privada, que actualmente existe nada más que barnizada en las leyes secundarias, pero sacan de la Comisión Federal de Electricidad lo que se llama el despacho de carga, que es una parte central de la industria eléctrica, lo sacan a una entidad por fuera que también va a decidir a quién le compran electricidad para que después sea transmitida y distribuida por Comisión Federal de Electricidad. Es decir, lo más grave de esto es que están quitando la exclusividad del Estado para desarrollar las tareas estratégicas de la industria energética. Esto es sumamente grave por muchas razones. La primera es porque están forzando a compartir la renta petrolera. Si los hidrocarburos le pertenecen a la nación, si el servicio público de energía eléctrica le pertenece a la nación, pues eso significaría que las ganancias también le pertenecen a la nación, que además son ganancias enormes. El petróleo sigue siendo el principal negocio en el mundo. Entonces la renta petrolera se está forzando a compartirla con privados. El segundo tema es que en realidad al hacer esto se está perdiendo no solamente soberanía energética, sino parte de la soberanía nacional. Le estamos dando de nuevo a las empresas transnacionales petroleras la posibilidad de decidir qué se hace con un recurso estratégico tan importante como el petróleo en México. Pero si hoy regresan esas empresas transnacionales a quitarnos nuestra riqueza nacional y a participar directamente en las decisiones que le competen a un Estado soberano, entonces estaremos perdiendo pues una gran parte de nuestra soberanía. Pues es un autoritarismo, una soberanía enorme por parte de Peña Nieto y su gobierno, en donde creen que por haber ganado fraudulentamente una buena parte de la Cámara de Diputados y de Senadores, eso significa la mayoría. A la propuesta que hizo en su momento el ingeniero Cárdenas y que respaldó Andrés Manuel López Obrador, de por qué no se hace una consulta en donde se le permita a los mexicanos tomar una decisión tan importante como esta, se les dijo que eso era inconstitucional, lo cual pues es verdaderamente absurdo, ¿no? Porque no solamente el artículo 40 de la Constitución lo podría permitir, sino nuevas legislaciones que se han venido haciendo con respecto a la posibilidad de una consulta pública sobre temas estratégicos del país. El asunto es que lo vimos ahora con los maestros, ¿no? A pesar de cientos de miles de profesores en las calles demandando que se les consulte para una reforma educativa, lo que sobresale pues es una absurda autoridad en donde suponen que saben todo, ¿no? Cuando en realidad pues el pueblo de México tiene que decir muchísimo sobre cómo queremos que sea la educación y cómo queremos que sea la explotación de los recursos naturales. Esto se hace en los países nórdicos, se consulta si se quiere que haya energía nuclear, por ejemplo, como parte de la producción. En Estados Unidos se consulta si quieren que se cambien algunas leyes, se consulta si quieren que se legalice la marihuana o no, por ejemplo. Y en México lo que hay pues es un enorme autoritarismo que desafortunadamente es lo que nos recuerda lo que realmente es el PRI, que es pues el autoritarismo de los años 60, de los 70, que lo que quiere es imponer su autoridad por encima de los deseos del pueblo de México.
Claudia Sheinbaum, hay una movilización citada para el día 8 de septiembre y nos explicas esta convocatoria y la pregunta es, ¿puede esta movilización revertir este atraco que has descrito?
Bueno, es muy importante que el domingo 8 de septiembre en la mañana, está citado a las 10 de la mañana una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. Es muy importante que esta movilización sea muy grande. Si esta movilización es grande, también se puede plantear un plan de acción en la defensa de nuestros recursos naturales. Es muy distinto a si la movilización es muy pequeña y salimos muy pocos a las calles. Yo creo que pues es tiempo de manifestarse, se va a hacer pacíficamente, pero es tiempo de salir a la calle y decir, no, ya basta de querer seguir vendiendo el patrimonio nacional a los extranjeros para que extranjeros y también a privados nacionales que se están quedando con la riqueza nacional, que se convierten en los millonarios más millonarios del planeta a costa de un pueblo que está sufriendo cada vez mayor pobreza.
Era la entrevista con Claudia Sheinbaum Pardo, académica y activista política mexicana.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.